Santísima Iglesia de Dios, esposa de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, y saludo especialmente a quienes hoy representan también aquí en el presbiterio a la vida consagrada, hermanos y hermanas muy queridos de todas las formas de vida consagrada. Es un gozo inmenso y era objeto de deseo muy grande poder celebrar esta Eucaristía juntos en este comienzo del año de la vida consagrada que el Santo Padre ha querido que la Iglesia celebre y es un regalo para todos nosotros. Es para mí una ocasión especial de expresar la gratitud en nombre del Señor y en nombre de la Iglesia por lo que vuestra vida representa en el conjunto del cuerpo de Cristo, en el cuerpo de la Iglesia. Sin vosotros, sin todas las formas con que el Señor ha bendecido a lo largo de los siglos y sigue bendiciendo a la Iglesia no sería la esposa de Cristo. A la Iglesia le faltaría un elemento constitutivo, un elemento esencial. Para vosotros no es ninguna novedad el recordar que en la Iglesia hay tres estados. Está el estado del normal del pueblo de Dios, el estado de la vida matrimonial, que ya es un estado de santidad, en el sentido de que la santidad bautismal y hasta la vida esponsal en el matrimonio solo puede ser bien vivida. Lo vemos cada día cuando es vivida como signo, como misterio, como sacramento que expresa el misterio grande del amor de Cristo y de su Iglesia. Está el ministerio sacerdotal, una forma de presencia de Cristo, de paternidad de Cristo con respecto a su pueblo que Él genera desde el costado abierto de la cruz y que prolonga la presencia de Cristo en la historia, al servicio de la vida de la Iglesia. Es decir, la misión del sacerdocio está muy bien expresada en el gesto del lavatorio de los pies del Jueves Santo, donde el mismo Señor de la historia asume la posición de esclavo, que eran los que lavaban los pies a los huéspedes en el mundo de Jesús, y Él se hace siervo. Y hace con eso un gesto que anticipa su pasión, que da la interpretación de lo que sería su pasión. Su pasión sería el don de su propia vida, ese don que el pregón de la noche pascual expresa de manera tan preciosa. Para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. El hijo se entrega a las manos de los hombres, carga sobre sí los pecados del mundo, Y de esa manera nos libera a todos del estar determinados por la capacidad de nuestras manos y nos abre el horizonte de una vida nueva en Dios, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Al servicio de esa vida está el ministerio sacerdotal, que no es, en primer lugar, un ministerio de presidencia, si queréis, en el sentido de dominio sobre el pueblo cristiano, en absoluto. Es al contrario un ministerio de servicio, de entrega de la vida, justamente para que el pueblo cristiano pueda vivir en la novedad de Cristo, la novedad de la fe, la esperanza y la caridad, que permanece, gracias también a la sucesión apostólica y a ese ministerio sacerdotal, pues permanece a lo largo de la historia en los sacramentos, en el bautismo, en el perdón de los pecados, en la Eucaristía. Y luego está, yo creo que lo que representa más la belleza de la esposa, la belleza de la Iglesia, que es la vida consagrada. Y también sin esa belleza no habría Iglesia. No habría Iglesia si no hay un pueblo cristiano, evidentemente. No habría Iglesia si no estuviese el ministerio ordenado, el ministerio apostólico, la sucesión apostólica, el ministerio presbiteral. Pero no habría Iglesia. No sería la Iglesia de Jesucristo si no estuviera la vida consagrada, que ha acompañado al ser de la Iglesia desde el principio, desde los primeros momentos, en formas al principio, si queréis, muy, muy poco determinadas, muy poco establecidas, muy nacientes, como es propio de la vida que nace, y que luego se fue, diríamos, diversificando y al mismo tiempo enriqueciendo y al mismo tiempo, diríamos, articulándose de formas más plenas y que no ha cesado de producir y de generar ese árbol nuevas ramas, nuevas yemas a lo largo de la historia, y no cesa hoy mismo de hacerlo, ¿no? Formas de vida consagrada antiguas, como el monacato primitivo, que sobreviven, que permanecen en distinta medida en distintos lugares del mundo, que renacen de nuevo en otros lugares del mundo, ¿no? Formas, si queréis, antiguas, nuevas, adaptándose, pienso por ejemplo en todo lo que significó los comienzos de la revolución industrial en España y en Francia y en Europa, y cuántas congregaciones han nacido justamente en ese momento, pues para hacerse presente en los barrios obreros o en los barrios más necesitados o en los lugares donde no había educación, por ejemplo, para la mujer, ¿no? ¿Cuántas congregaciones, cuántos institutos de vida consagrada respondieron a esa necesidad? Hoy hay la necesidad de redescubrir, diríamos, con una frescura nueva, como fruto del concilio, pues la belleza misma de lo que significa el ser iglesia y el ser cristiano, y nuevas formas de vida consagrada se abren camino en ese bosque precioso que juntos esta tarde vosotros representáis. Yo no quiero más que dar gracias por esta realidad que sois, por esa realidad a la que este año nos da la oportunidad de que sea mejor conocida por toda la Iglesia. Yo sé que a cada congregación pues os conocen grupos determinados, pues que están cerca de vuestras obras, sean obras de tipo social o educativas o del tipo que sean, sea vuestra vida, tenga vuestra vida la forma que tenga. Siempre hay familias, sectores del pueblo cristiano que están muy cerca de vosotros, ¿no? Y que viven de algún modo incluso pues de vuestra espiritualidad. Pero la Iglesia, yo no estoy tan seguro de que el pueblo cristiano, la Iglesia como tal, tenga conciencia de la necesidad que todos tenemos de que resplandezca la belleza de la vida consagrada. Todos. Porque vosotros, por así decir, y lo sabéis, deciros esto a vosotros me da casi vergüenza, ¿no? Sabéis perfectamente que lo que vosotros representáis es el anticipo de la plenitud de la vida de la Iglesia. El hacer presente en medio de la historia de este mundo, del mundo temporal, del mundo visible, del mundo que todavía no ha accedido en plenitud al banquete de bodas del Cordero, pues hacer presente que Cristo vive y que Cristo es digno del don de nuestra vida. Y eso, que es el misterio de la Iglesia, sin vosotros, no estaría hecho carne. Podría ser una idea, podría ser una abstracción, podría ser un principio, pero vosotros hacéis carne eso, que el ser cristiano es no vivir ya para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Y que en ese don de la vida se genera, diríamos, un amor a los hombres, especialmente a los más necesitados, a los más desfavorecidos, a los más pobres, del cual vuestras vidas dan testimonio cotidianamente, constantemente. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, lo primero es dar gracias a Dios por vosotros y por vuestra presencia en esta Iglesia de Granada. En segundo lugar, un deseo muy grande de que a lo largo de este año pues podamos también dar a conocer a la Iglesia el tesoro que sois, y darlo a conocer de una manera que la Iglesia, a mí me gustaría que el día 2 de febrero, que celebramos juntos también esa Eucaristía todos los años, pues que pudiera ser donde el pueblo cristiano se uniese a esa Eucaristía y junto con vosotros diéramos todos gracias a Dios por vuestra vida, por vuestra entrega, por los dones que el Señor os ha hecho y por la respuesta que vosotros habéis dado a esos dones. Y a lo largo del año, pues no desperdiciar ninguna ocasión de que el pueblo cristiano pueda entender hasta los mismos matrimonios, si el misterio del matrimonio cristiano no puede ser vivido sin la conciencia de que Cristo vive, de que Cristo está resucitado y vivo y es la medida de nuestra humanidad. Vosotros sois el signo tangible de que es verdad que Cristo vive, de que personas que no son cortas, que no carecen de cultura, que tienen una inteligencia normal, que viven en este mundo, que aman este mundo, puedan darle la vida a Cristo, es un signo, y puedan dársela de tal manera que Cristo sea verdaderamente el centro y el criterio y la regla suprema de vuestra vida y lo más querido en vuestro corazón, eso es un anuncio del que todos tenemos necesidad, de que tienen necesidad los matrimonios cristianos para poder vivir su matrimonio y su amor esponsal en profundidad, hasta el fondo, con toda la densidad con que es posible vivirlo en el misterio de la Iglesia. Luego, es evidente que el Santo Padre convoca también este año, pues para que todos nosotros tengamos una ocasión de conversión, es decir, de acercarnos más al misterio de Cristo, de acercarnos más al corazón de ese misterio del que brota la libertad y la alegría de nuestras vidas, ese misterio del que brota la gratitud incesante por haber conocido al Señor, de ese misterio del cual cuando nos alejamos sencillamente nos perdemos, literalmente. Nos perdemos y la sal se vuelve insípida y entonces no servimos para nada. Que el Señor nos conceda este año para todos, que pueda ser verdaderamente un año de conversión y que juntos, vida consagrada, pueblo cristiano, sacerdotes, podamos mostrar al mundo la belleza de la Iglesia, la belleza de Cristo en medio de nosotros, la belleza de un pueblo en el que se cumple la promesa del Señor: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos pensamientos más no quiero dejar de expresar. Uno es, iniciamos este año de la vida consagrada justo cuando iniciamos el Adviento, que nos recuerda de algún modo que tenemos necesidad de la gracia, que la plenitud de nuestras vidas no es algo que hacemos nosotros mismos con nuestros puños o con nuestras manos, sino que la plenitud de la vida nos viene dada. Cielos, lloved vuestra justicia. Que venga el Salvador. Sin el don de la gracia, sin el don de Cristo, no somos nada. Hace ya 200 años que un filósofo escribió la paz perpetua y pensó que cuando los hombres, por así decir, tuviésemos un cierto nivel de cultura o de educación, las guerras desaparecerían. En estos dos siglos las guerras no solo no han desaparecido, sino que se han multiplicado hasta unos niveles como no se habían conocido nunca en la historia. Tenemos necesidad de Dios y tenemos necesidad de convertirnos a Dios, de volver a Él, de acercarnos a su misterio. Las tenemos nosotros, cada uno de nosotros tenemos necesidad de convertirnos. Y el mundo tiene necesidad de Dios, tiene necesidad de la salvación. El último pensamiento: hoy el Papa estaba en Turquía y expresaba, celebrando la Eucaristía junto con el Patriarca Bartolomeo y con otros obispos de las iglesias orientales, la súplica, diríamos, por aquí en el Medio Oriente, donde ahora mismo la guerra destroza pueblos enteros, desarraiga familias y muestra toda su terrible crueldad con el añadido de que es una crueldad con una tecnología súper desarrollada y por lo tanto el poder de destrucción de las armas es mucho más grande, pues que supliquemos por la paz. El gesto del Papa de ir a Turquía Turquía es un gesto que pone de manifiesto que en la situación más desesperada, si es Cristo quien nos sostiene, cabe la esperanza. Es posible la esperanza. Es posible la súplica y la misericordia y el perdón. Y es posible un nuevo inicio, un comenzar de nuevo la vida que el Señor nos da a vivir, que es la única posibilidad de vida verdadera. No existe bajo el cielo otro nombre que no sea el de Jesucristo, que se nos haya dado por el que podamos ser salvos. A ti, Señor, volvemos nuestra mirada y te suplicamos, vuelve tu rostro compasivo a nosotros para que tu gracia fructifique, arraigue en nuestra tierra, fructifique en nuestras vidas y fructifique en nuestro mundo.